Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a ciertos hombres que presumían de justos y despreciaban a los demás esta parábola. Dos hombres subieron al templo para orar, uno fariseo y otro publicano. El fariseo en pie oraba en su interior de esta manera: Dios, gracias te doy porque yo no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno dos veces por semana, pago los diezmos de cuanto poseo. El publicano, al contrario, puesto allá lejos, ni se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Os digo que este es el que volvió justificado a su casa, mas no el otro. Porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. En el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Ay, María Purísima. Queridos amigos, entonces hoy tenemos la misa del domingo. Y este evangelio es lo más importante que puede uno meditar para aplicarlo a su vida. Tanto así que Jesucristo nos da, si somos humildes y no nos da nada, nos castiga, en contrario, nos castiga si no somos humildes. Entonces, se fijan, vamos a analizar el evangelio porque, como ustedes saben, San Benito en su Santa Regla lo dice muy claro: por la humildad subimos la escala de Jacob hacia el cielo, o sea, vamos subiendo, vamos mejorando. Pero por el orgullo vamos descendiendo, hagamos lo que hagamos. Es importantísimo porque si se medita bien lo que es el modernismo, la nueva religión, es precisamente exaltar al hombre, pero exaltar el orgullo. De tal manera que la gente se siente que es buena y que hace suficiente y que merece, que tiene derechos, y que no se le tiene que exigir y no tiene por qué hacer penitencia, y que no tiene por qué ir al infierno ni al purgatorio. O sea, gente autosuficiente, que es precisamente lo que dice Jesucristo de los fariseos, desgraciadamente. Vamos a analizar entonces el Evangelio. Entonces, el Evangelio, Jesucristo lo predica, pone la parábola. ¿Por qué dice aquí el Evangelio? ¿Por qué? Porque había ciertos hombres que presumían de justos. O sea, yo diría, aquí se puede aplicar bien a los modernistas. Ellos piensan que son justos, que ya se salvaron, que van bien, que no necesitan confesión. Es que acuérdense, o sea, la religión modernista, como es, el hombre es el centro. Entonces, para un modernista es suficiente ser un buen hombre para salvarse. O sea, mientras no le haga daño a los demás y no mate a nadie y ya se sienten salvados. Es que es una religión humanista. Y se fijan en lo que predican hoy en día, inclusive los obispos y los sacerdotes y modernos, inclusive el Estado. Pórtate bien como hombre y te vas a tener una recompensa. Y pórtate mal como hombre y te vamos a castigar. O sea, Dios no está en la fotografía. Por eso que esto aplica 100% a los modernistas y a todos aquellos también que se sienten seguros de sí mismos o que sienten que merecen algo, o que han hecho suficiente, o que ya tienen méritos suficientes para disfrutar de sus bienes o de su... o que tienen suficientes virtudes para luchar solos contra el demonio o contra el mundo. A todos ellos aplica esta parábola, a todos nosotros, porque todos tenemos un poco de orgullo, ¿no? Mucho. Entonces, ¿qué dice Jesucristo? Entonces, como se creían justos, despreciaban a los demás. Eso es lo que vemos. O sea, como la gente se cree buena, se siente con derechos, se siente que puede muchas cosas. Entonces, cuando alguien cae, cuando alguien es malo, cuando alguien hace cosas más peores que lo que hace esa persona, o sea, se le critica, se le echa en cara, se le desprecia básicamente. Porque un humilde no lo desprecia. Alguien que es humilde sabe que los demás tienen mejores cosas porque los demás no tienen pecados que nosotros tenemos, y también porque los demás tienen méritos que nosotros no tenemos. Por eso un humilde jamás desprecia a los demás, siempre los ve como más elevados. porque Dios los redimió, Dios murió por ellos y Dios quiere que vayan al cielo. O sea, una de las señales de que uno tiene el espíritu farisaico es que uno desprecia a los demás. No puede despreciar a nadie. Entonces aquí dice en la parábola, dos hombres subieron al templo para orar. Uno fariseo y otro publicano. El fariseo en pie, no estaba de rodillas primero, ¿no? Los modernistas rezan de pie. Inclusive en la consagración, inclusive en la comunión. Y él oraba en su interior diciendo: Dios, gracias te doy porque yo no soy como los demás hombres, ¿te fijan? Él se creía superior a muchos. Y tampoco soy como este publicano que está ahí. Y pues empieza a alabarse. Especialmente lo que hacen los modernistas. Yo soy buen católico, yo rezo el rosario, yo doy limosnas y yo ayudo a los pobres. Así que es lo que me dicen a mí cuando dicen, cuando quieren explicar, porque se dicen católicos, los católicos, ¿no? Lo mismo, el fariseo. Ayuno dos veces por semana, pago los diezmos de cuanto poseo. O sea, no importa lo que hayamos hecho o qué tan pecadores seamos, o inclusive los defectos que tengamos, lo que importa es tener la actitud del publicano. Entonces hay que ver lo que dice el publicano. El publicano, al contrario, puesto allá lejos, lejos, ni siquiera estaba cerquita, lejos. O sea, en el rincón de la sinagoga, ¿no? De rodillas. Ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo. Sino que se golpeaba el pecho. Y no hacía otra cosa más que decir: Dios mío, ten misericordia de mí, que soy un pecador. O sea, reconocía pecador. Se reconocía que no tenía dignidad ahí, ni siquiera derechos. Y que estaba ahí para pedir perdón. Recibir de Dios el perdón. Qué bonito. Y Jesucristo dice: os digo que este humilde publicano, a pesar de que quizás tenía más pecados que el otro en cuestión de obras visibles, ¿no? Les dijo que volvió justificado, o sea, fue perdonado. Justificado significa que recibió, se reconcilió con Dios, que ya Dios no considera que ya no tiene deudas con él. Recuerden también que en el Antiguo Testamento, la manera como las personas eran perdonadas sus pecados era por contrición perfecta, o sea, como el publicano, pidiendo perdón a Dios, ¿sí? Por los méritos del futuro Mesías que iba a morir por nosotros. Entonces, con contrición perfecta se borraban automáticamente los pecados, como se borran hoy en día. Pero la diferencia es que nosotros sí tenemos que tener el propósito de confesarnos tan pronto como podamos. Por eso es el mismo principio. En el Antiguo Testamento, si cometían un pecado, tenían que arrodillarse y no dormirse hasta que hicieran un acto de contrición, como el publicano. Lamentando el pecado y pidiendo misericordia y queriendo no hacerlo otra vez, pidiendo a Dios la fuerza, la gracia. Como ven, ese es el espíritu que Dios quiere que tengamos. Por eso es que la confesión o no confesión realmente no debe ser lo más importante para un católico que tiene ese espíritu. O sea, de hecho, en esta crisis, lo que Dios nos está invitando a practicar es una contrición perfecta. O sea, hacer como el publicano. Y eso es lo que hacemos, si fijan, en la misa tridentina. Ustedes, como laicos, no pueden hablar, no pueden, digamos, tener acción, actividad en la iglesia. Solamente Dios o su sacerdote, ¿sí? Son los que actúan, los que tienen actividad y ministerio en la misa. Ustedes realmente están en silencio y desde su lugar están ofreciendo su cruz. Y se pide misericordia, están dando gracias a Dios, están adorando y están pidiendo cosas, claro. Ese es el ambiente ideal para ser publicanos, esa es la misa. Uno le pide a Dios perdón, está su sangre preciosísima, su bondad infinita crucificada en ese momento, dando su sangre por nosotros y nosotros en frente de él como pecadores, habiendo sido criminales delante de él. Entonces el ambiente perfecto para ser como publicano: Señor, perdóname. Perdóname, perdóname, Señor. Aunque fuera lo único que quisiéramos, saldríamos justificados, saldríamos perdonados. Dice qué bello. Lejos de un humilde como el publicano, de decir yo hice esto, o yo merezco esto, o yo sé esto, yo soy capaz de esto. Yo tengo estas virtudes, yo soy fuerte, yo tengo años de conversión o años de tradicionalista inclusive. O sea, uno no debe pensar esas cosas cuando uno está con Dios. Al contrario, Señor, yo te debo mucho, yo soy pecador. ¿Sí? Y Jesucristo termina, porque todo el que se ensalza será humillado. O sea, el que se sube con orgullo será castigado y descenderá en los peldaños de la vida espiritual y no recibirá gracias y seguirá bajando más y más, y inclusive al infierno si no mejora, no se convierte. Por eso es gravísimo, por eso es que este evangelio de hoy nos da la luz que necesitamos en este momento, de que el que se humilla será ensalzado. Queremos gracia, queremos el cielo. No hay que hacer maravillas. Que dijeran, no, vamos a hacer esto, grandes obras. No, solo, simplemente humillarse. Humillarse para que Dios nos ensalce, nos perdone, nos ensalce y nos lleve al cielo, ¿no? Eso, digamos, es maravilloso, porque es sencillo, ¿no? Nos toca humillarnos. Entonces, fíjense, el problema es el orgullo nuestro, entonces es el principal problema. Entonces, como dice San Benito, hay que odiar nuestra propia voluntad. Hay que hacer penitencia, presente para pisotear ese orgullo constantemente. Y cuando tengamos una humillación, considerarlo como lo mejor del día. ¿Y la humillación qué es? Principalmente las cruces. Porque la cruz nos hace sufrir. La cruz contradice la inclinación de nuestra naturaleza. Por eso, enfrente de la cruz, un humilde esté contento, como Job. Job, Dios le quitó todo, estaba sentado enfermo y sin nada, y el esposo le dijo, reniega de Dios, mira nomás cómo te dejó. Dijo, no, al contrario, yo le agradezco, porque lo que yo he recibido bueno lo agradecí siempre, porque no voy a agradecer todo esto que me está pasando. Fíjense la humildad de Job, que es la de Jesucristo. Job es la imagen de Jesucristo, es una de las imágenes de Jesucristo, sí. Por eso es que es maravilloso, digamos, lo que San Benito nos enseñó. Son los 12 grados de humildad, que es el poder. De eso depende de que nosotros nos salvemos, de hecho. Pues las Sagradas Escrituras dicen, Dios da su gracia al humilde y resiste al soberbio. Ahí está el resumen de todo el Evangelio. O sea, lo que podamos hacer, lo que hayamos hecho, o los defectos, los pecados, la debilidad, o la corrupción, la maldad que vemos, todo eso no debe ser un obstáculo para ser humilde. Al contrario, nos ayuda a ser humildes. Porque hay muchos peligros, hay mucha carencia, hay mucha pobreza, hay muchas enfermedades, hay muchas mentiras. Entonces, vemos en toda su realidad la naturaleza humana, y nosotros estamos en medio de esta sociedad. Vemos hasta dónde puede llegar la ignorancia, la malicia, la concupiscencia y la debilidad humana. Entonces uno se humilla. Uy, uy, uy. Como San Felipe Neri, ¿no? Que decía, Señor, si me dejas solo por un minuto me hago musulmán, decía. Claro, eso es reconocer la debilidad y hasta dónde puede llegar el ser humano debajo de corrupción. Eso nos tiene que ayudar a ser humildes, como católicos, como sociedad. Lejos de uno enorgullecerse de algo, al contrario. Por eso San Pablo dice que su fuerza, dice, mi poder, lo que me hace a mí fuerte es mis debilidades, decía. Porque cuando yo soy débil es cuando Dios más trabaja en mí y me levanta más fuerte y se manifiesta más fuerza. Pues me glorío en mis debilidades. Fíjese, un modernista le diría, yo me glorío en mis limosnas, en no matar a nadie, en rezar mi rosario, en no hacer cosas criminales. Eso diría un modernista. Pero un católico que tiene la fe y debe ser humilde, debe decir, yo me glorío en mis debilidades. Yo soy nada, yo puedo nada, yo tengo crímenes, yo tengo mucho que pagar, yo puedo caer en cualquier momento. Para que siendo humilde, Dios me levante. Yo sé que actúe. para que seamos hijos de Dios, no hijos de los hombres, hijos de Dios. Para poder ser hijo de Dios no tiene que tener el Espíritu Santo. Para poder tener el Espíritu Santo no tiene que ser humilde. Porque la humildad nos da la fe y la, por la obediencia. Y entonces nos da la esperanza y nos da la caridad. Y esa caridad es la que nos hace fuertes. Porque la caridad está fundada en Dios, no en nosotros. No en el hombre, no en la ciencia, no en la plata, en el dinero. Por eso es que uno tiene que, como el publicano, centrarse en Dios y... Dios mío, perdóname. Todo el tiempo. Yo creo que con eso termino. El caso más bello que yo vi de como el publicano fue en Perú. Resulta que me pidieron que le dieran los últimos sacramentos, ¿no? La comunión, la viático y la extremunción. Yo estuve en esa casa dos horas más o menos. Desde que entré a la casa para asistir a la señora hasta que salí, la señora no dejó de decir: Señor, Dios mío, ayúdame, Dios mío, perdóname, Dios mío, ayúdame, Dios mío, perdóname, Dios mío, ayúdame. No paró. Yo estaba con la extremunción en la frente y los sentidos y la comunión, todo. Y no paró la señora, no paró. En dos horas no paró y murió esa noche, de hecho, murió. No paró de decir: Señor, perdóname, ayúdame, Señor, no me dejes sola, Señor, perdóname, estoy dolorida, Señor, perdóname, ayúdame. No dejó de hablar. Claro, murió muy santa, Señor. Porque sabía que si dejaba de decir eso por un segundo, se podía condenar. No dejó de decir, fíjese qué bonito, o sea, no se requiere mucho, se requiere ser humilde, que es lo más difícil de todo, ser humilde. Y es que este mundo soberbio nos orilla a ser soberbio. Porque si fijan, uno de los pecados es la soberbia de la vida. La soberbia de la vida es tener muchas cosas y ser independiente de muchas personas y ser tener mucha manera de hacer muchas cosas para el confort o para la recreación o para comprar muchas cosas y tener muchas cosas a mi disposición. Eso es el orgullo de la vida. Entonces nos está orillando en este momento a la humildad, la carestía, la pobreza. Pues él quiso ser pobre, ¿no? Quiso ser pobre y humilde. Siempre. La Virgen Santísima. Ya no cierro con esto porque en el Magnífica dijo a la Virgen Santísima. El motivo que dice en el Magnífica la Virgen de por qué la llamarán bienaventurada a todas las generaciones, dice porque Dios vio la humildad de su esclava. Por eso me llamarán bienaventurada a todas las generaciones. Entonces la Virgen atribuye con verdad a su humildad de ella que Dios haya hecho cosas tan grandes. Es una confirmación de lo que estamos diciendo. Entonces hay que aprender la humildad hoy más que nunca. Tenemos a San Benito, que es el maestro número uno. Santo Tomás de Aquino siguió a San Benito en todo lo que San Benito enseñó. Lo copió y lo calcó en su Suma Teológica, los 12 grados de humildad. Porque es perfecta esa clasificación. Y ese esfuerzo que hay que hacer. Bueno, Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Ave María Purísima. Eso que creo que es una